Y aquí continuamos nuevamente en este programa El Alef, último, recuerden, de esta temporada, de esta sexta temporada. Y ahora vamos a irnos al séptimo congreso geológico que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria entre el 14 y 18 de julio. Como cada cuatro años, se ha vuelto a celebrar un nuevo congreso de geólogos españoles. Esta vez, el organismo organizador, la Sociedad Geológica de España, eligió Las Palmas de Gran Canaria como sede. El evento tuvo lugar entre los días 14 y 18 de julio en el auditorio Alfredo Kraus. Allí pudimos entrevistar a la presidenta del comité organizador, María del Carmen Cabrera Santana. Hizo el siguiente resumen del congreso.
Se trata del séptimo Congreso Geológico de España, que se organiza, estos congresos se organizan por parte de la Sociedad Geológica de España, normalmente coorganizados por distintas universidades españolas, y es el congreso más grande dentro de la geología nacional, donde se tratan todos los temas de la geología. De manera que es un congreso enorme, o sea, estamos hablando de 27 sesiones científicas, 2 simposios, 8 mesas redondas, 4 conferencias plenarias, presentaciones de libros, exposiciones. Bueno, es un congreso el que reúne a más geólogos.
En esta reunión se trató una amplia variedad de temas geológicos, teniendo especial relevancia los relacionados con el conjunto de nuestro planeta.
Por puntero, lo que afecta a la sociedad, yo destacaría, por ejemplo, los temas de Año Internacional del Planeta Tierra. Este año es el Año Internacional del Planeta Tierra, Ciencias de la Tierra para la Sociedad, donde pretendemos dar relevancia a todos los problemas que abordamos desde la geología y que son problemas que toda la sociedad tiene, desde la ciencia y desde la investigación. Destacar, por ejemplo, la hidrogeología, los recursos hídricos, que es un tema fundamental dentro de la geología también. Destacar como temas punteros, aquí tenemos una sesión de paleoclimatología, vamos a tener una conferencia plenaria de paleoinundaciones y cambio climático. Destacar el almacenamiento geológico del CO2, que es algo de lo que se hablará esta tarde en una mesa redonda. Patrimonio geológico, conservación del patrimonio, no solo existe la biodiversidad, sino la geodiversidad, aunque en Canarias todavía no se han enterado mucho de eso. Y bueno, no sé, así por destacar la geología marina, por supuesto.
En relación a uno de los problemas que nos afecta a todos, el cambio climático, le preguntamos a Carmen por el verdadero efecto de la contaminación producida por el hombre.
Cualquier especie puede modificar el flujo de cualquier elemento químico. Las bacterias modificaron hace 2.000 millones de años la atmósfera que había y la hicieron oxidante. Y lo que entonces fue una contaminación, hoy en día lo respiramos un montón de otras especies. Parece claro cada vez más que el hombre, a partir de la revolución industrial, ha emitido un montón de CO2 a la atmósfera y eso está afectando el funcionamiento del planeta. ¿Puede el hombre ir para atrás e intentar arreglar? Por lo pronto, lo que sí podemos hacer es intentar comprender los fenómenos. Es decir, hace falta mucha investigación, obviamente. Y Dios dirá qué podremos hacer o no. Y si no, tampoco va a pasar nada. Como especie nos extinguiremos, pero vendrán otras. Si lo miramos desde el punto de vista no antrópico, bueno, pues el planeta seguirá para adelante en otras condiciones.
El patrimonio geológico canario es excepcional y esa característica es la que hace que el archipiélago sea el lugar indicado para la celebración de congresos como este. Sin embargo, no parece que la mayoría de los canarios, especialmente los gobernantes, sean conscientes del gran valor geológico que tienen las islas.
Muy poca gente es consciente de que vivimos en un paraíso geológico. O sea, de hecho, este congreso se hace en Canarias a petición popular de los geólogos españoles. Y Canarias tiene una geología privilegiada, somos un punto caliente, unas islas oceánicas de punto caliente con una geología muy privilegiada. Ayer tuvimos las excursiones por toda la isla, guiadas por especialistas, y los compañeros geólogos, vamos, han salido alucinando de los afloramientos que tenemos, de qué significan, de cómo están expuestos y de cómo se puede trabajar aquí en Canarias. No solo desde el punto de vista volcánico, sino también sedimentario, paleoecológico, recursos hídricos, ordenación del territorio. No solamente, o sea, la volcanología, obviamente son islas volcánicas, pero tenemos toda la geología a flor de piel.
Por último, y como ejemplo del mal estado de conservación de algunos sitios de interés geológico, hablamos de La Minilla, loma situada a escasos metros del lugar donde nos encontrábamos. Quizás pocos de los oyentes sabrán que allí estuvo el británico Lyell. ¿Y quién es Lyell? Pues nada más y nada menos que el padre de la geología actual e íntimo amigo del famoso Charles Darwin, a su vez padre de la evolución.
A Canarias vino el padre de la geología, Sir Charles Lyell. Estuvo aquí en Las Palmas, estuvo en Tenerife. Y levantó unas secciones geológicas, unas columnas, donde hoy en día están los túneles de Julio Luengo. Esas secciones están escritas en el libro que es Elements of Geology, que es el libro padre de la geología, le estoy hablando del siglo XVIII. Cuando se hicieron los túneles, esa sección se tapó. No existe conciencia por parte de la ciudadanía, pero tampoco por parte de las autoridades, del patrimonio geológico que tenemos. Ahora estamos en racha, porque como han nombrado el Teide, Patrimonio de la Humanidad, parece que nos estamos dando cuenta de las cosas. Pero tenemos que hacer más bulla, tenemos que hacer más ruido respecto a conservar nuestro patrimonio. La presión demográfica es enorme y la construcción tiene una presión muy grande, y bueno, así nos va.
Pudimos también charlar con algunos de los conferenciantes del Congreso. Esto fue lo que nos contó una de esas conferenciantes al término de la exposición.
Soy Marga García, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, que pertenece a CSIC, y presenté un trabajo sobre la morfología de una cuenca de la Antártida y sobre cómo el avance y retroceso glaciales tienen un impacto en la morfología de la zona.
Respecto al cambio climático, supongo que tu trabajo estaba muy relacionado.
Un trabajo que sí, a través de la morfología, de estudios morfológicos, puedes tener una idea de cómo han sido los avances y retrocesos del hielo, y esto te puede servir para validar modelos de ciclos climáticos que servirán para estudiar cómo funcionará la variabilidad climática a partir de ahora.
En
también.
Tu opinión, el retroceso este de los glaciares tan famoso, tanto que ha cambiado en todos los medios de comunicación, ¿es significativo o es más bien...?
Parece que sí. Yo lo que estudio es un poco el registro antiguo, pero parece que sí, que está retrocediendo. Bien. Habrá que saber la causa. Pero...
¿Y en tu opinión, este congreso, qué tal? ¿Qué te parece?
Muy bien, yo creo que es muy importante que a nivel de España nos contemos unos a otros lo que estamos haciendo, que luego a nivel internacional también es importante, pero muy bueno vernos las caras y saber qué hace el de al lado. Eso es muy importante.
Gracias.
Gracias.
Uno de los temas destacados en el Congreso fue el del almacenamiento de dióxido de carbono en el interior de la Tierra. Vicente Gabaldón nos explicó en qué consiste esta idea, con la que se pretende evitar que gran parte del dióxido de carbono producido por la industria acabe en la atmósfera.
Primero es del proceso de combustión de petróleo y de carbón, es de las chimeneas que vemos, de las térmicas, vemos humo blanco. Lo que vemos blanco es vapor de agua, pero lleva también CO2. Entonces hay un proceso industrial que es separar el CO2 del agua. Una vez que tenemos CO2 puro, ese CO2 hay que comprimirlo y calentarlo para convertirlo en un líquido, digamos. Y ese líquido es el que se inyecta en profundidad en condiciones de equilibrio con su medio y de seguridad, para que no haya fugas. Se trata entonces de dos procesos: uno, investigación y desarrollo tecnológico industrial para la captura, concentración de fluidos de CO2, y por otra parte, investigación geológica para encontrar lugares en el subsuelo capaces de absorber, de almacenar CO2 en condiciones de seguridad, que quede atrapado para siempre.
¿Qué tipo de suelos son los que se podrían utilizar?
Rocas sedimentarias, detríticas, con porosidad y permeabilidad elevada, por encima del 10-15%, y que generalmente en el subsuelo hay agua. Que ese agua sea salada, que no sea dulce, para que no sea susceptible de aprovechamiento para abastecimiento.
Para Gabaldón, almacenar dióxido de carbono en el interior de la Tierra sería una buena solución que evitaría el calentamiento global del planeta.
es una alternativa no solamente en España, sino en el mundo. Es decir, si se consigue reducir las emisiones de CO2, podríamos mantener el bienestar, el consumo energético, el aire acondicionado, etcétera, pero el CO2 que se produce generando energía no se iría a la atmósfera, sino que estaría enterrado y con el paso del tiempo geológico se convertiría en roca. Si hay cantidad de rocas de esas características que están cementadas, son duras porque tienen carbonato cálcico como cemento.
Acabaríamos con el problema este.
Se acabaría. Es una alternativa, es una buena alternativa para mitigar el cambio climático y no sus efectos. Sus efectos se pueden mitigar de otro modo, pero sí se acepta que va a cambiar el clima, se va a calentar globalmente el planeta. Pero para evitar ese caliente es que haya menos gases en la atmósfera y eso se trata de recuperar los posibles. No podemos recuperar el que respiramos, no podemos recuperar el que respiran los animales, no podemos recuperar el que emiten los coches, pero sí se puede recuperar el que se emite en plan industrial, que está concentrado.
Modesto Montoto, director del programa de almacenamiento geológico de la Fundación Ciudad de la Energía, nos habló del nuevo proyecto de creación de un centro de investigación para desarrollar tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.
La planta piloto lo que pretende es el desarrollo, coadyuvar al desarrollo de todas las tecnologías, optimización de los recursos, abaratamiento de costos, etcétera, etcétera, relacionados con todo el tema del almacenamiento geológico de CO2, pero no pretende realizar almacenamiento, lo que pretende es desarrollar tecnologías para que terceros realicen ese almacenamiento.
Sería el primer paso, ¿eh?
Sería el primer paso, sobre todo en una vocación claramente de investigación, de desarrollo y de investigación, y de puesta en valor todos esos conocimientos, porque esos conocimientos tienen una valoración económica y se podría ir a la venta de tecnología y cooperación en ese sentido.
Y, yo soy Julia. Y terminaremos, con este pequeño reportaje sobre el séptimo congreso con, bueno, ya lo pudieron escuchar por debajo, con la voz de la siguiente entrevistada, que se encontraba en uno de los stands, de uno de los espacios que el Congreso pues reservó para determinado tipo de organizaciones relacionadas con la geología.
Yo soy Julia Gutiérrez Pastor, ahora mismo estoy en el secretariado de IODP España, y que está ubicado en la Universidad de Granada, en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Esta es IODP España, que significa International Ocean Drilling Program, y es un programa internacional de perforaciones oceánicas, de mares y océanos. Entonces, lo que se trata es de investigar en muchos ámbitos, tales como la vida en ambientes extremos, como el cambio global, que ahora está muy de moda, como los ciclos de la Tierra sólida y geodinámica, a partir de testigos oceánicos recuperados por medio de buques oceanográficos y otras plataformas en los diversos mares en torno al globo. Entonces, España colabora en este programa, aportando una cuota. El Ministerio de Educación y Ciencia aporta una cuota al programa para que científicos españoles puedan participar en campañas oceanográficas y puedan desarrollar la ciencia.